Sí, yo sí, clic, sí. Clac, clic, clac, clic.
Vale.
A ese le ganamos, Joseba, todavía le ganamos.
Bueno, ahí andaremos.
¿Quién es José Perona?
José Perona es el gerente de inteligencia artificial en NTT Data. ¿Por qué hablamos hoy con José Perona? Porque el próximo domingo se corre el Maratón de Madrid. 10K, 21 y el Maratón de Madrid. Y porque han hecho una aplicación en la que te dicen cuál es, tú dices, ¿cuál es mi objetivo? Quiero correr esta carrera y quiero hacer tanto tiempo. Y ellos te dicen cómo tienes que correrla. Cuidado en el kilómetro tal, aquí tienes que acelerar más, aquí tienes que acelerar menos. O sea, que te hacen el recorrido de la carrera a tenor de lo que tú quieras hacer en la carrera, según tu objetivo.
Hola, José, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Son datos muy personalizados o son datos muy generales? Es decir, el que quiera hacer 3.45 le va a salir igual lo que tiene que hacer pese 90 kilos o pese 65.
Claro, porque efectivamente no tenemos en cuenta ámbitos como el peso o el sexo, sino el objetivo final que tenga la persona a la hora de conseguir sus resultados. Que en este caso, bueno, podemos tener gente que sea de una complexión más gruesa, ¿no?, o más fina, pero que pueda llegar a alcanzar esos tiempos.
O sea, más o menos lo que tenéis analizado es cómo es cada kilómetro del recorrido y en función de lo que cuesta hacer ese kilómetro, que economicen esfuerzos o que lo pongan todo en ese kilómetro para hacer el objetivo final, ¿no?
Eso es. Hemos creado al final una aplicación de inteligencia artificial, ahora que está tan de moda, ¿no?, que hablabais antes del robot. De momento no va a correr por nosotros, pero sí que nos va a ayudar, ¿no?, a planificar esa carrera. Y entonces lo que nosotros intentamos es dar cuáles son los ritmos promedio que tienes que llevar durante toda la carrera, ¿vale? Kilómetro por kilómetro. Es decir, oye, para los 10 kilómetros, para la media o para la completa, ¿vale? Para la maratón. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos ido sacando datos de miles de corredores que nos han ido aportando cuáles han sido sus tiempos y hemos ido extrayendo también la orografía de todo el terreno. Entonces, con eso hemos desarrollado modelos de inteligencia artificial, uno específico para cada tipo de carrera, que también tiene en cuenta incluso la estrategia de la carrera. Porque también te puedo decir que al principio, que esto yo lo desconocía, por ejemplo, que no era un runner y me lo fueron diciendo la gente del equipo que sí que va a correr la maratón. Que, por ejemplo, al principio tienes que economizar un poquito más, quizá al final tienes que apretar un poquito más en esos tiempos y te va a servir, pues oye, para que esto lo puedas luego imprimir, que vayas siguiendo o te lo puedas meter en tu reloj inteligente y que puedas llevar una marca por cada kilómetro de la carrera.
Ah, mira, muy bien.
Una preguntita desde aquí, desde Flasta, que te voy a hacer. Por ejemplo, yo que soy una persona muy optimista y digo, oye, yo quiero hacer la maratón y quiero hacer el objetivo 2 horas 20, entonces quiero hacer 2 horas 20. La aplicación, sin saber cómo he entrenado, o le tendrías tú que decir, oye, he entrenado 150 kilómetros a la semana, 100 kilómetros, 70, 40. O sea, que además de esas variables que estás diciendo, me imagino que tendrías que extrapolar a los kilómetros que has entrenado previamente, porque si no, imagínate, Joseba también quiere bajar de 3 horas, entonces dice que quiere bajar 3 horas y aunque le digan, oye, tienes que ir este kilómetro suave o menos suave, si no puede, no va a poder.
Exactamente. De hecho, nosotros incluso tenemos límites, porque no sé cuáles son los límites actuales del récord del mundo, pero actualmente tú en la maratón no puedes poner una cifra superior al récord del mundo, ¿vale? No puedes terminarla antes, ¿vale? No te dejamos todavía, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es intentar poner una meta global, ¿vale? Es una cosa más genérica, algo que no es tan particular y adecuado para cada persona por el tema también, como sabéis, con la inteligencia artificial de los datos sensibles, siempre intentamos medir un poco que no obtengamos demasiada información de sitios donde no tengan que sacarse y siempre se pone de forma más generalista, sobre todo para planificar los entrenamientos. Es decir, oye, si yo quiero llegar a un tiempo objetivo, por ejemplo, para este año, de realizar unos 10 kilómetros, por ejemplo, en 45 minutos, pues saber, tener una buena noción de cuáles son los tiempos más óptimos adaptados a ese recorrido para que yo pueda conseguir ese objetivo.
Vale. Siguiente paso, José, es que la aplicación se vaya desarrollando y que el año que viene, por ejemplo, tú puedas llevar en tu reloj que te vaya diciendo en cada kilómetro lo que estás haciendo, diciendo, estás forzando más, estás forzando menos, cuidado que viene un kilómetro que es más duro, y no, que te vaya prácticamente a tiempo real diciendo lo que tienes que hacer, ¿no?
Exactamente, incluso tenemos planificaciones para intentar medir si has hecho un tiempo menor al que estaba estimado, cómo luego se va a reconfigurar todo ese planteamiento de carrera en base a esos primeros kilómetros que tú has ido pudiendo tener, cómo se va a orientar esa estrategia final hasta final de carrera, ¿no? Intentamos ir aportando esos datos para poder seguir evolucionando la aplicación. De momento es un proyecto en el que, oye, está más orientado a esa preparación, ¿no?, digamos, a esa fase previa, pero esa segunda fase de voy a intentar manejar mis tiempos durante toda la carrera, pues también la integraremos en el futuro.
¿Cuál la aplicación es?
está en la página web de Entity Data y ahí os lo podemos pasar también por el link para que todo el mundo la pueda utilizar. Es una aplicación web, no hay que bajársela por ningún sitio, tú accedes a través de la página y te permite utilizarla. Simplemente tienes que marcar cuál es tu carrera, seleccionas tu tiempo objetivo y te va a dar incluso una serie de dibujitos, ¿no?, de imágenes que te van a permitir luego subirlo a tus redes sociales para ver cómo está siendo tu preparación, ese tiempo objetivo que te marcas, que lo puedas subir.
Perfecto.
Examinaré, que yo voy a ponerlo para este fin de semana. A ver cómo te sale.
José Perona, muchísimas gracias por estar en el kilómetro 42. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Noches. Vamos con las preguntas.
¿Sí, puedo confesar antes una cosa?
¿Qué?
Estoy hasta las trancas de la inteligencia artificial.
Pues es muy...
Estoy harto.
Ya, pero...
Cada vez limita más nuestra capacidad de inventiva y nuestra capacidad de crear.
Tú tampoco tenías mucha.
No, pero es que la poca que tenía, pues ya me la está infravalorando todavía más.
Vale. Preguntas. No son de inteligencia artificial, son de oyentes. ¿Cuántos kilómetros hay que hacer la semana anterior al maratón, Chema?
Bueno, importante, antes de competir necesitamos unos días de tapering, es decir, bajada drástica de kilómetros. Esto va en función de cada persona y de cómo haya entrenado, pero sí que es cierto que entre la semana anterior, o dos semanas antes, y la semana de la carrera hay que bajar drásticamente los kilómetros para provocar un estímulo, una supercompensación. Así que hay que bajar, pero todo depende un poco de los kilómetros que llevamos.
¿Qué es el ratio en los geles?
Pues es la cantidad, por ejemplo, ahora se está hablando de 1,08 o dependiendo cómo sea el tipo de gel, es decir, la cantidad de fructosa o de azúcares diferentes que llevan dentro las maltodextrinas. Es decir, nosotros ingerimos glucosa en los geles y son de diferentes formas, en forma de fructosa o de azúcar normal. Y entonces un poco lo que te va marcando es el ratio, la cantidad de fructosa que tienes en cada por cada porción de gel.
Vale. ¿Qué es lo más importante para empezar a correr? ¿El calzado?
Bueno, es importante, pero para mí lo más importante es la actitud, es decir, tener ganas. O sea, ¿qué más importante? Ponerte a correr. Te da igual como si sale con una chancla. Luego ya sí que es verdad que las zapatillas son algo indispensable, imprescindible, pero yo creo que lo que hay que tener son ganas, actitud por encima del material.
Y tengo que reconocer que esta última está hecha con mala baba, de este oyente, porque es un oyente. ¿Creéis que Elena Condi seguirá hablando al acabar un maratón?
¿Pero cómo seguirá hablando? Seguiría hablando, ¿no?
Seguiría hablando. O sea, que el día que corras sí seguirá hablando después de un maratón.
Ah, como que habla pues, mucho.
¿Sabes lo que me...?
Deduzco eso.
A mí realmente lo que me gustaría es... Seguro que revoluciona todo, porque la manera de pronunciar todos los nombres de los africanos en
Swahili... Sería fantástico,
Todo, sí. Sería fantástico, porque de una vez por todas sabríamos cómo se
pronuncian.
Llaman estos atletas africanos que tienen
una adicción ahí.
Sushi, Lewandowski.
Lewandowski, sí, efectivamente. Yo no la conozco tanto, pero vamos, por lo que la oigo en la radio...
No, yo también. Chema la conocerá más, supongo.
Chemita, te mandamos un abrazo. Vuelve para casa pronto.
Nos vemos ya, chicos.
Adiós, hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Adiós.
Y ahora momento para nuestro mensaje de Winamax. Como cada noche a estas horas en el partidazo, abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los partidos ligueros de mañana. Me fijo primero en el partido entre el Barça y el Mallorca. Ahí puedes apostar a un gol de Rafinha y tienes una cuota de 2,05-1 en Winamax. O puedes apostar en el Valencia Español a un empate. 3,60 te espera de cuota. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Soy Alessio Cerci. Una gran apuesta del fútbol español. La victoria nunca está garantizada, incluso cuando tienes 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Anda que no daría juego que al añadir un mercado a Crea tu apuesta de Codere te emocionaras tanto que te pusieras a aplaudir, que tu perro empezara a ladrar al compás y se montase una rave perruna en el barrio. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Crea tu apuesta. Añade mercados diferentes durante un mismo evento. Ven y disfruta tu bono de bienvenida. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego con la Liga y a las 11:30 les esperamos de nuevo en el partidazo. Ha sido un placer. Se quedan poniendo las calles con el pulpo. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues es que hay que decirlo. Nadie esperaba un lunes de Pascua como el de ayer. Nadie se lo esperaba. Las campanas de San Pedro del Vaticano lo anunciaban. Como también lo hizo la cadena COPE.
Tenemos noticia de última hora. El Papa Francisco ha muerto.
Queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Bueno, pues con estas palabras, el cardenal Kevin Joseph Farrell, camarlengo de la Santa Romana Iglesia, anunció esta triste noticia. Claro, desde ese momento, la cadena COPE inició una programación especial. En la primera intervención escuchamos a Carlos Herrera, al presidente del grupo Ábside, José Luis Restán, y a Monseñor Luis Argüello, que es el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, y también a nuestra corresponsal en Roma, a Eva Fernández.
Don José Luis Restán, presidente de Ábside de Media. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Inesperado, lo estábamos comentando con Papa. Es verdad que salía de esa convalecencia, pero es que lo habíamos visto hace tan solo menos de 24 horas protagonizar la bendición Urbi et Orbi.
Pues sí, la verdad es que estábamos en un periodo en el que parecía que el Papa estaba saliendo. Es verdad que, y lo decía hace un instante Eva Fernández, que ayer incluso la gestualidad era enormemente rígida. Yo me fijé en eso. Creo que es una... Por un lado, una paradoja, y por otra parte, es algo bello que la última presencia del Papa haya estado ligada al hecho más central de la vida cristiana, que es el anuncio de la resurrección. Las últimas palabras del Papa que hemos podido no escuchar en su voz, pero sí escuchar en la homilía que había preparado tanto para la vigilia pascual como para la misa del día de resurrección y la bendición Urbi et Orbi, hayan estado centradas en lo que es el meollo y la sustancia del anuncio cristiano. Que la muerte no tiene la última palabra, que Dios se ha comprometido con el hombre, ha querido participar con él de todo y ha querido vencer a la muerte. Y eso ha sido lo último y lo principal que el Papa ha querido hacer en medio de nosotros.
La O deja también de llamarnos la atención, ¿no? De alguna manera, que ha estado presente, a pesar de esa convalecencia, durante, bueno, pues distintos actos en distintos momentos de la Semana Santa.
Pues desde luego. O sea, bueno, el Papa ha sido batallador toda la vida, Francisco ha sido batallador. Hemos visto su temple, su arrojo, su deseo de seguir presente y seguir siendo fiel a la vocación a la que ha sido llamado, que no la había elegido él, como ninguno la ha elegido, ha sido llamado. Y por tanto ha querido estar con los presos en ese gesto del lavatorio de los pies, como nos recordaba también Eva, algo muy suyo de toda la vida desde que era arzobispo en Buenos Aires, esa presencia entre los últimos de los últimos para sostener la esperanza. Ha querido preparar él de su puño y letra todas las homilías de las grandes celebraciones de la Semana Santa, aunque no haya podido pronunciarlas él porque se ha visto privado del instrumento de la voz. Y hasta el último momento ha sido testigo de esto, testigo del Dios que se ha hecho carne, del Dios que vence a la muerte, que nos llama, que ha instituido una realidad de pueblo que es su iglesia en el mundo, a la que el Papa ha nacido, porque desgraciadamente ahora vamos a empezar a escuchar y ya se están escuchando cosas que parecen que contraponen lo que es la realidad de la iglesia a lo que es la realidad del Papa Francisco. Papa Francisco es incomprensible sin la realidad de la iglesia, de la que ha nacido y de la que es hijo, y a la que él ha querido sostener en un momento histórico tan complejo, tan difícil, tan convulso como el que nos toca vivir.
Saludamos a Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y, por supuesto, presidente de la Conferencia Episcopal Española. Monseñor, buenos días.
Buenos días, buenos días.
¿Qué nos puede comentar de la figura del Papa Francisco y de esta noticia inesperada por todos?
Bueno, pues en primer lugar unirme a lo que acabo de escuchar que ha dicho José Luis, ¿no?, en el sentido de resaltar cómo el Papa muere el día de la resurrección, porque la Iglesia celebra a lo largo de estos 8 días, en la octava de la Pascua, un mismo día de la resurrección. Desde ahí yo quiero acoger, dentro del dolor, que significa para mí personalmente, como para toda la Iglesia española, la pérdida del Papa, del Obispo de Roma, del Sumo Pontífice, la invitación pascual que el Papa también nos hace a la alegría y a la esperanza en medio de una situación como es la de la muerte, ¿no? Porque su pontificado ha venido marcado por la alegría de experimentar la misericordia de Dios, la misericordia, la alegría que dispone a una iglesia para salir, para convertirse y para anunciar esta buena noticia, ¿no?, que la muerte no tiene la última palabra, ¿no? Por eso esto que el Papa nos ha dicho con su gesto, con su presencia, ayer en la Plaza de San Pedro, como el jueves en la cárcel Regina Celi, es para nosotros una llamada a seguir viviendo en el anuncio del Evangelio.
¿Qué nos destacaría del pontificado del Papa Francisco?
Yo creo que ha sido el primer Papa que ha venido del sur, ¿no?, de una megalópolis del sur del planeta, y desde ahí, desde esa situación que he llamado una periferia, pues ha convocado a la Iglesia al anuncio del Evangelio. Es muy consciente del vivir un cambio de época que vive la humanidad, que vive la sociedad en estos tiempos, pues ha querido situar a la Iglesia como en un momento de inicio, ¿no?, como en un momento de decir, es hora de anunciar el Evangelio, es hora de que ese anuncio del Evangelio se encarne también en una dimensión social, ¿no?, en la vida comunitaria, de las comunidades cristianas y también en la cercanía, especialmente aquellos que viven el cambio de época en la exclusión, en la falta de reconocimiento de su dignidad, ¿no? El anuncio del Evangelio y la encarnación del Evangelio desde los más pobres, yo creo que es uno de los rasgos principales de este pontificado.
José Luis va a preguntarle. José Luis Restán.
Un abrazo, José Luis.
Un abrazo también, Pascual. Una pregunta que surge inmediatamente y que se va a hacer todo el mundo es, ¿qué significa esto para lo que es la vida de la Iglesia? Siempre es una convulsión que un papa muera, uno ya lleva unos cuantos. Por otro lado, la historia está llena de estas situaciones. Es un momento crítico en el mundo, donde parece que todas las reglas están cambiando, todas las situaciones se están agolpando, y a uno le entra la sensación de, muchos pueden pensar, de zozobra. ¿Qué pasa ahora? Entonces, la pregunta es cómo mirar este momento que le toca vivir a la Iglesia una vez más.
Yo creo que una de las últimas palabras que ha regalado el Papa a la Iglesia es esperanza, ¿no? Esperanza, que es un don de Dios, que no es un ejercicio de voluntad por nuestra parte, ¿no? Y en ese sentido, la Iglesia mira este acontecimiento, el acontecimiento de la muerte de un Papa, con la esperanza de saber que el Espíritu Santo guía a la Iglesia, que se produce la continuidad de la Iglesia, que la Iglesia sigue existiendo en cada una de las iglesias particulares donde está la una santa católica y apostólica, y que a Roma llegará un nuevo obispo, ¿no? Que el cónclave próximo de las próximas semanas, asistido por el Espíritu Santo, ofrecerá a la Iglesia un nuevo papa. La verdad es que la Iglesia en los últimos papas ha tenido un gran regalo. Los últimos papas han ido siempre, iba a decir, por delante de nosotros, y así ha sido también en el caso del Papa Francisco. Y ya llenos de esperanza, en medio del dolor de la pérdida de un papa tan querido como Francisco, pues nos disponemos también a seguir la peregrinación, nos diría el propio Papa Francisco. Ánimo, continuad el camino.
Pues, Monseñor Luis Argüello, no le robamos más tiempo. Presidente de la Conferencia Episcopal Española y Arzobispo de Valladolid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa especial de COPE con motivo de la muerte del Papa Francisco.
Muchas gracias y oramos por el eterno descanso de Francisco.
Hoy es un día de rezar, lo decía hace unos instantes nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández, a quien saludo afectuosamente desde el día de hoy, porque lo que nos gustaría a todos hoy es darle un abrazo a ella, porque sabemos que no lo está pasando bien. Eva,
muchas gracias.
Lo primero iba a preguntarte que cómo estás, pero es que todos te hemos escuchado, tú has conocido muy de cerca al Papa Francisco, le has acompañado en innumerables ocasiones, le has seguido en sus viajes internacionales. ¿Qué nos podrías destacar de él? Desde luego la noticia, tú como el resto, no la esperábamos, y más viendo lo que vimos ayer.
En absoluto, ha sido totalmente inesperada y creo que ahora es el momento de ir procesándola, ¿no? Fíjate, yo me acuerdo mucho de la respuesta que el Papa dio a Carlos Herrera en aquella entrevista histórica, la verdad, ¿no? El Papa respondió a Carlos Herrera, la pregunta de Carlos Herrera fue cómo le gustaría que le recordaran, y el Papa dijo: como lo que soy, un pecador que trata de hacer el bien. Y realmente el Papa Francisco es lo que ha intentado a lo largo de su pontificado, ¿no? Era una persona que en una era, en unos momentos en los que todos, digamos que perdemos mucho tiempo en mirar nuestros teléfonos, en estar pendientes de lo de alrededor, Francisco ha encontrado siempre tiempo para escuchar a los demás, para querer de tú a tú, ¿no? Y para mí eso que he vivido con él, porque es el Papa con el que he trabajado directamente, es una revolución, es una revolución más, ¿no? El enseñarnos a querer a la gente, a tener esos detalles personales con las personas. Eso para mí es esos momentos fuera de guión que he vivido con el Papa, tantos momentos impactantes, emocionantes, que no estaban en el guión, ¿no? Que eran fruto de ese cariño que tenía a la gente, a las personas que sabía que estaban pasándolo mal en un momento concreto, a una familia que tenía a un hijo enfermo, a una persona que no encontraba trabajo. Esa para mí ha sido una lección de vida, ¿no? Y lo podemos ver de forma tan simple en el modo como saludaba a la gente. Ahora mismo me viene a la cabeza de ese último paseo en papamóvil del Papa Francisco ayer en la Plaza de San Pedro, como con esa poca fuerza que tenía, porque es lo que a mí personalmente me resultó más llamativo, que como que no podía expresar lo que sentía en la cara, pero hizo que se parara delante de un niño que evidentemente tenía cáncer para saludarlo, le dio la bendición, como mandó parar con la mano así de lado, que ya más o menos entendían que quería parar el papamóvil para bendecir a un par de bebés. O sea, es el Papa quería saludar a cada uno individualmente como si no hubieran miles de personas alrededor.
Eva, te voy a pedir que nos esperes, pero sí, es que has mencionado una entrevista en la que tuvo lugar aquí en COPE al Papa Francisco. Y que realizó Carlos Herrera. Carlos, buenos días.
Carlos, ¿Qué tal? ¿Me escucháis?
Te escuchamos.
¿Me escucháis? Sí. Te escuchamos.
Ay, pues. Mencionaba Eva esa entrevista en la que le había, bueno, pues preguntado al Papa Francisco cómo le gustaría que le recordasen, y él hablaba de un pecador. ¿Qué recuerdos tienes de aquella entrevista?
Él decía eso, porque yo le dije: vamos a ver, yo soy un gran pecador. Dice: pues no se sorprenda, pero yo también. Y podríamos echarnos a pelear a ver quién peca más. Yo soy un pecador y que busco efectivamente el perdón de Dios. Era la entrevista a un ser humano, entrevista a un hombre, ungido por la gracia y elevado a la máxima magistratura, judicatura, todo lo que queramos de la Iglesia Católica. Pero era efectivamente un párroco, ¿no? Un párroco de barrio, que además se expresaba con absoluta humildad. Siempre se hacen bromas con la humildad franciscana, que él no era franciscano, pero adoptó el nombre de Francisco. Pero él realmente exhibió humildad en toda la charla durante aquella tarde, que fue humanamente muy próxima, porque yo recuerdo que le llevé una imagen de mi Virgen de la Candelaria, a la que le rezamos un Ave María antes de comenzar la entrevista. Yo siempre les digo a los míos, oye, no todo el mundo ha rezado un Ave María con el Papa. Y él se llevó ese retrato, y me consta, porque Eva me lo ha confirmado, que lo tenía en su despacho, ¿no? Ahí en Santa Marta, cosa que a nosotros, los Candelarios, nos llena de emoción. Vamos a ver, el estado de salud del Papa era muy comprometido, efectivamente. Finalmente, pues un fallo multiorgánico, como cualquier otra razón, se ha llevado su vida por delante, pero deja su obra, que es inmensa y que nos encargaremos estos días de revitalizar y analizar. Realizaremos, yo creo, hombre, tenemos que prepararlo ya, pero esta semana el programa desde Roma, en función además del calendario, el calendario que ahora se pone en marcha con con la liturgia conocida de la Ciudad Eterna y del Vaticano, ¿no? O sea, ahí estaremos y ahí contaremos todo lo que podamos.
Por supuesto. Gracias.
Seguimos pendientes de este momento histórico y lo hacemos con el despliegue de la cadena COPE, que se ha trasladado al lugar de la noticia. Aquí los comunicadores de los principales programas de nuestra emisora están en Roma y desde allí nos van a ofrecer los últimos datos de la última hora. Ha fallecido el Papa, ha fallecido el Santo Padre.
Son las 2:01 en Canarias. Última hora.